Primero que nada, les quiero agradecer que estén aquí, los quiero animar, y una manera de tener presente lo necesario que es que estemos recibiendo edificación, entrenamiento, equipamiento todo el tiempo, es compararnos con los mejores atletas del mundo, los mejores jugadores de fútbol, de básquetbol, de béisbol. ¿Qué creen que hacen ellos cada año antes de empezar su temporada? ¿Creen que nada más se preparan ahí repasando sus estadísticas del año pasado y saboreando y acariciando sus trofeos? ¿Qué creen que hacen los mejores atletas del mundo cada año? Dedican meses a entrenar. Ya tienen el talento, pero dedican mucho tiempo a afilar, a profundizar, a quitar errores o vicios o defectos que con el tiempo pueden adquirir. Así deben ver este tipo de entrenamiento y de equipamiento. A lo mejor han predicado por 40 años, 50 años, como el profesor Elías. Pero todos necesitamos estar siendo equipados, entrenados, alentados, exhortados. Y de eso se trata este taller. Este taller está basado en... No escribe bien, déjenme agarrar otro. Está basado en tres principios principales que se pueden ilustrar como un banco con tres patas. Cada una de las patas la podemos representar con una P. La primera P son principios que vamos a recibir a lo largo de todo el taller. Es la instrucción. Y ahorita vamos a iniciar con la primera sesión de instrucción. La segunda P, vamos a recibir también prédicas, que es la demostración de aplicar esos principios al llamado que Dios nos hizo, que es exponer su palabra. Y la tercera P va a ser práctica, porque ustedes no nada más van a venir a estar sentados ahí. De hecho, la mayor parte de su tiempo la van a pasar en la práctica, en grupos pequeños, en donde van a exponer las tareas que se les asignaron, donde van a recibir retroalimentación, donde van a ayudar a que otros hermanos también hagan mejor el papel de exponer la Biblia. Y esta sesión es la primera instrucción en donde vamos a ver el primer principio. En los tribunales de Estados Unidos, cuando una persona es llamada a dar su testimonio, se le pide jurar sobre la Biblia y decir estas palabras. Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. En otras palabras, el testigo se compromete a no quitarle nada a los hechos que él observó, pero también se compromete a no añadirle a esos hechos. Por eso dice que la dirá toda, no le quitará, y por eso dice que no dirá nada más que la verdad, porque tampoco le añadirá. Y de eso precisamente se trata el principio que vamos a ver el día de hoy. Voy a borrar este porque necesito poner otro dibujo muy complicado aquí. Por cierto, ahí en sus manuales estamos en la sección que se llama Permaneciendo en la Línea. Página 9, si yo no tengo el manual a la mano, página 9. Y el diagrama para este principio es simplemente una línea recta, con un signo más arriba y un signo menos abajo. El principio consiste en lo siguiente: debemos permanecer en la línea de la Escritura, nunca extraviándonos ni por encima de la línea ni por debajo de la línea. ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero a lo siguiente, hermanos. Como predicadores o como maestros, con frecuencia somos tentados a demandar más de lo que la Biblia demanda. Y cuando hacemos eso, nos exponemos a caer en religiosidad o en legalismo. Juzgamos a otros que no viven de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestros estándares extrabíblicos. Y al hacer esto, ¿qué creen que estamos haciendo? Estamos añadiendo a la Escritura. Pero también tenemos la otra tentación. Tenemos la tentación de irnos por debajo de la línea hacia el liberalismo o hacia el pragmatismo, ignorando el contenido de la Biblia. Y cuando hacemos eso, ya nos extraviamos por debajo de la línea. ¿Y a qué nos llama Dios? Dios nos llama a comprometernos a no decir ni más ni menos de lo que la Escritura dice. ¿Por qué? Porque eso es una cuestión de obediencia. De obediencia a Dios mismo y a lo que Él ya nos declaró en la Escritura. En Deuteronomio 4:2, ¿recuerdan lo que dice ahí? ¿No qué? No añadirás a las palabras que yo te mando, dijo Moisés, ni disminuiréis de esa palabra que yo te mando. Pero hay otro texto que les voy a pedir que abran conmigo, váyanse a 2 Corintios 4:6, para que vean cómo Pablo repite lo mismo en 1 Corintios 4:6, lo expresa de una manera diferente, pero es básicamente, nos está exhortando a ser fieles a la palabra, y lo dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. El principio es permanecer en la línea, no movernos de la línea. Ahora les voy a pedir que me ayuden a sugerir maneras, a dar ejemplos, factores que generalmente nos llevan a cometer el error de extraviarnos por arriba o de desviarnos hacia abajo de la línea. ¿Quién me puede dar algún ejemplo? Emociones que nos pueden llevar a cualquiera de los dos extremos, ¿verdad? Entonces las emociones las podemos poner en los dos lados realmente. Otro ejemplo. ¿Cuál? No te oigo, Serafín. Prejuicios. Bueno, emociones también pueden estar arriba o abajo. Pero un ejemplo de prejuicios, dime un ejemplo más específico. El no hacer qué o el hacer qué. A ver, un ejemplo. El vestir, eso generalmente, ¿qué hacemos? ¿Y eso cómo se llama? Manipulación. Un ejemplo, ¿cuál sería? Un ejemplo de manipular la palabra para manipular a las personas. Dios bendice al dador alegre. ¿Ahí qué estamos haciendo? ¿Agregándole o quitándole? Ese sería, pues es legalismo también, ¿verdad? Porque si tú das mucho, te va a bendecir más el Señor. Estás agradándole a Dios con tus hechos. Usar el texto fuera de su contexto que nos puede llevar tanto a por arriba o por abajo. Pero ahí les va otro. ¿Qué les parece esto? Temor al hombre. ¿Será un factor? El temor al hombre generalmente, ¿saben a qué nos lleva? A quitarle. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Para quedar bien y no entrar en conflicto con alguien a quien le quiero causar una buena impresión. Liviandad, en realidad la liviandad equivale a liberalismo, a libertinaje, a restarle a la Escritura. Entonces aquí podemos poner el ser liberales. Y ahorita hay muchos ejemplos en cuanto a las leyes que se están promulgando, ¿verdad? Dios no es tan severo como para castigar a los de preferencias sexuales diferentes. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Qué es eso? Liberalismo y quitarle a la Escritura. Otro muy común, el moralismo, que ya lo han implicado en algunas de sus sugerencias, ¿verdad? El decir, es que si no fumo, Dios me va a bendecir. Ay, ¿viene eso en la Biblia? Si no tomo ni una gota de alcohol, Dios me va a bendecir más. ¿Dónde estaría el moralismo? Generalmente eso nos lleva a ¿qué? A agregarle. Uno más. El evangelio fácil. El evangelio diluido. La fe fácil. ¿eso qué hace? ¿Le agrega o le quita a la palabra? Le voy a poner aquí evangelio diluido. ¿Por qué? Porque nada más es necesario que aceptes al Señor en tu corazón y que hagas una oración, que levantes la mano, que pases al frente. No necesitas arrepentirte. ¿Cuál, Esteban? Decisionismo. Esos son algunos ejemplos que muy fácil nos pueden hacernos extraviar, llevarnos a extraviarnos por arriba o por debajo de la Escritura. Bueno, ahora vamos a poner manos a la obra, vamos a practicar, vamos a hacer un ejemplo. Les voy a pedir que se junten en grupos de dos con la persona que esté ahí a su lado. Abran la Biblia en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 y van a leer los primeros 13 versículos. Marcos 7, del 1 al 13. Léanlo con un compañero ahí. Y van a tratar de contestar tres preguntas, que son las siguientes. Si quieren alguien, anote ahí las preguntas. ¿En qué dirección es más probable que se extravíen los líderes religiosos? ¿En qué dirección es más probable que se vayan ellos? ¿Por arriba o por debajo de la línea? ¿Y de qué manera lo hacen? La segunda pregunta es, ¿qué les responde el Señor Jesús? Y la tercera pregunta, ¿qué hicieron con la línea? De nuevo, la primera pregunta, ¿en qué dirección es más probable que se extravíen los líderes religiosos? ¿Y de qué maneras? ¿En qué dirección y de qué maneras? La pregunta número dos, ¿qué les responde el Señor Jesús? Y la número tres, ¿qué terminaron haciendo con la línea de la Escritura los líderes? Tómense unos minutitos para leerlo, estudiarlo con calma y luego Marcos 7 del 1 al 13 y luego vamos a la tercera es ¿qué terminaron haciendo con la línea de la Escritura los líderes religiosos? Traten de responder ahí con su compañero esas tres preguntas y luego vamos a dar oportunidad para voluntarios que quieran comentar sus respuestas. ¿En qué dirección es más probable que se extravíen los líderes religiosos? ¿Por encima o por abajo? ¿Y de qué manera lo hacen? ¿En qué dirección se extravían y de qué manera? ¿Qué terminaron haciendo con la línea? Más para llegar ahí a sus conclusiones y luego las comentamos. Su discusión y vamos a ver, voluntarios, ¿en qué dirección son más propensos a desviarse los líderes religiosos? A ver, Esteban, en ambas, ¿por qué? Fuerte, levántate hermano si quieres. Muy bien, si quieres con esa nada más para que alguien más diga la otra. Muy bien, entonces ¿qué hubo ahí? ¿A qué se aferraron? A la tradición de los ancianos de lavarse las manos. Esa es una manera. ¿Cuál otra vieron ahí? El hijo de Carlos Alberto. ¿En qué? Exactamente. Ahí saben qué hicieron. ¿Pero por qué? Porque le dieron más importancia al mandamiento de hombres. El Señor dijo, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ellos dicen, no. Porque si de acuerdo al mandamiento de los hombres, que ya le dediqué todo al Señor, ya no puedo honrar a mi padre y a mi madre. ¿Por qué? Porque ya hice algo que los hombres me dicen. ¿Pero qué te dice la Escritura? La Escritura está por arriba de esto. La Escritura te dice, honra a tu padre, a tu madre, y el que no lo haga muera irremisiblemente. Es un mandamiento muy solemne de Dios. ¿Y a ellos qué les enseñaron? Los hombres. Si tú ya dedicaste a Dios todo aquello con que pudieras honrar a tu padre y a tu madre, ya no necesitas honrarlo. ¿Por qué? Porque no es necesario que te pongas en la línea de la Escritura. Lo que te estamos diciendo nosotros tuvo mayor precedencia de lo que les mandaba Dios. Otra. ¿Cuál otra está por ahí? A ver, ¿qué otra ven? O vamos a las preguntas. Entonces, ellos eran más propensos a desviarse hacia arriba. Eran más propensos a desviarse hacia arriba. ¿Por qué? Porque le agregaron muchas tradiciones, se aferraron a la tradición de los hombres. Y eso es siempre estarle agregando, hay que obedecer la palabra, pero también hay que obedecer lo que los hombres dicen que hay que hacer. La pregunta número 2, ¿qué les contestó el Señor? Alguien más que no haya contestado, ¿qué les dijo el Señor? ¿Cómo les respondió? A ver, alguien, levante la mano y dígalo. Jera, ponte de pie. Exactamente. Dejaron el mandamiento por aferrarse a las tradiciones de los hombres. Ahora, ¿qué pensaba el Señor de ellos? Pues exactamente lo que dice la primera palabra. Ustedes son unos hipócritas, porque con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Pues porque le dan más peso a las tradiciones de los hombres. Y la tercera pregunta, ¿qué terminan haciendo los líderes religiosos con la línea de la Escritura? ¿Alguien más? ¿Qué terminaron haciendo con la línea? Más que la minimizan, la desprecian, ¿qué más? La invalidan, en otras palabras, ¿saben qué hicieron? La anularon, la desaparecieron, para ellos ya no hay línea, ¿qué es lo que importa? Lo que ellos enseñan. Y no le dieron la menor consideración a lo que la palabra de Dios mandaba. ¿Por qué? Porque ¿cómo termina el pasaje ahí? Váyanse al versículo, miren, el Señor se los dijo primero desde que en el 13 les dice, invalidan la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Pues ya no tengo línea, ¿por qué? Porque la línea, ¿quién la marca? La línea la marca la Escritura, pero si invalido la palabra de Dios, que es la Escritura, ya no se van a preocupar nunca si están arriba o si están debajo. Simplemente no le dieron la menor importancia. La ignoraron totalmente. Ahora, hermanos, esto nos debe impactar como predicadores y como maestros. Porque ¿saben cuál es la realidad? Que ustedes y yo tenemos la misma tendencia. Y a veces ni cuenta nos damos que nos estamos yendo por arriba de la línea o que nos estamos yendo hacia abajo. Les voy a dar un ejemplo muy reciente. Hace 3 semanas hablé con un amigo mío que asiste a una iglesia cuyo pastor tiene una mega iglesia en otra ciudad. Mega iglesia, miles de personas. Y mi amigo le preguntó al pastor por qué le permitía a su esposa enseñar y tener autoridad sobre los varones. Porque 1 Timoteo capítulo 2 nos dice que no le permito a la mujer tener autoridad, ni ejercer autoridad, enseñar al hombre ni ejercer autoridad sobre el hombre, ¿verdad? Y vean lo que le contestó el pastor. Le dice, sí, sí dice eso la Escritura. Aparentemente se estaba alineando ahí. Y luego le dice, pero vete más adelante. En el versículo 15 está la clave, 1 Timoteo 2:15, porque ahí dice, y la mujer se salvará engendrando hijos, y viviendo en fe y en pureza, etcétera. Y, fíjense lo que hizo el pastor, le dice, ese versículo engendrando hijos quiere decir que cuando una mujer engendra hijos espirituales, porque evangeliza y hace que otros vengan a los pies de Cristo, ya no se le aplica ese pasaje. Y esa sí puede tener autoridad y enseñarle a los hombres. ¿Qué hizo el pastor ahí? ¿Hacia dónde se desvió? ¿Hacia dónde se desvió? Primero, ¿qué dijo? Engendrando hijos espirituales. Dice el texto que engendrando hijos espirituales, ¿ahí qué hizo? Ahí le agregó. Y luego, con la conclusión a la que llegó, que a la mujer la línea de la Escritura no le permite enseñar a varones con autoridad. ¿Qué dijo ella? No, yo no tengo que llegar allá. Porque como yo ya le agregué esto a la Biblia, eso me exenta de tener que alinearme. Ahora yo puedo hacer algo que la Biblia dice que no debo hacer. Ahí se quedó por debajo de la línea que dice, no enseñes a los hombres ni tengas autoridad sobre varones. ¿Por qué? Porque primero, por lo que le agregaron, les dio a ellos la justificación o la excusa de quedarse por debajo de la línea en otro aspecto. Es muy fácil que a lo mejor en cosas menos graves nosotros podamos caer en el mismo error. Y ahora, miren, ese texto está sencillo, está muy claro ahí qué hicieron los fariseos. Pero ahora vamos a hacer otro ejercicio de un texto muy conocido y que es del género literario que vamos a estudiar a lo largo de todo este taller, de los Salmos. Y es el Salmo más famoso de todos, hermanos. ¿Cuál creen que es? El Salmo 23. Y les voy a pedir que también lo vuelvan a estudiar ahí con su compañero y que contesten estas tres preguntas. No, son un poquito diferentes. Primero, identifiquen versículos que nos pueden tentar a extraviarnos de la línea. Porque no nada más hay uno, ¿eh? Identifiquen versículos que nos pueden tentar a extraviarnos. Y luego, ¿cómo nos tientan esos versículos? ¿Nos tientan a irnos por arriba o por debajo? Y número tres, ¿por qué nos tientan a irnos por arriba o por debajo? ¿O de qué manera nos tientan a sumarle o quitarle a la palabra? Vamos a pasar unos minutos ahí. De nuevo, identifiquen versículos que nos pueden tentar a extraviarnos. Número dos, ¿cómo nos tientan esos versículos? ¿De qué manera nos tientan? ¿A irnos por arriba o a irnos por abajo? Y número tres, ¿cuál es la manera específica en la que nos tientan a irnos por arriba o por abajo? ¿Cuál versículo? ¿En qué dirección? ¿Y cómo? ¿Cómo es que nos tienta? Ahí nos van a explicar ustedes por qué nos está tentando a irnos por arriba, a agregarle a la Escritura, o por qué nos está tentando a restarle a la Escritura. Y es un pasaje muy conocido que estoy seguro del cual ya han predicado muchas veces. Ahora vamos a ver si lo que predicaron no era por arriba o era por abajo. Adelante, hermanos, vamos a pasar unos 10 minutitos en esto. Ver nuestras respuestas. Está muy interesante este Salmo. Es un ejemplo muy ilustrativo de lo que podemos hacer. ¿Quién quiere voluntariar su primer versículo en el que nos podemos extraviar? A ver, Luis, párate. ¿En qué parte y cómo? A ver. ¿Cómo? A ver, léelo y luego di en qué está el peligro. ¿Qué nos hace pensar ese país? De todo lo que necesite, incluyendo un Mercedes-Benz, por ejemplo. Incluyendo una vida sin enfermedad, una vida sin problemas. Nada me faltará. Incluyendo un edificio nuevo para la iglesia. Sin deuda, que se paga de inmediato. Exactamente, hay que reclamarlo y confesarlo. Tal vez, ¿cómo? Lo que pisare la planta de mi pie será mío porque nada me faltará. Ese es un ejemplo perfecto de qué, de agregarle otro versículo. Avánzenle ahí, ¿cuál otro sería? Una tentación a irnos por arriba o por debajo de la línea de la Escritura. Quique. Exactamente. Si estás bajo estrés, bajo presiones, bajo dificultades. Ah, el Señor dijo que me iba a llevar por aguas de reposo. Quiere decir que ningún pastor debe tener nunca estrés, ni presiones, ni incomodidades, ni dificultades. Sin canas. Entonces, yo no creo esto. Yo no tuve la fe para esto, ¿verdad? Muy bien, otro versículo, síganle avanzando al Salmo, Cristian. No, antes del 6, vámonos, Luis, antes de llegar al 6, hay otros en medio. A ver, otro que hayan visto ahí, el Helman. Él me va a guiar sin que yo nada más me, como decía un amigo mío, me arrellano, ¿verdad? Me tiro, y el Señor me guiará por sendas de justicia. Otro, David. Todos me van a tratar con justicia, Serafín. Ese es muy bueno porque nos hace pensar que no temeré qué, que mal alguno. ¿Y a qué conclusión extrabíblica llegamos? No temeré mal alguno. ¿Cómo lo malinterpretamos? ¿No qué? Puedo tentar a Dios y soy guardado por Él, pero la manera más directa de concluir, no temeré mal alguno. ¿Qué pensamos? que no me va a pasar nada malo. Y eso es lo que dice la palabra. No temeré al cáncer, no temeré a la influenza, no temeré al dólar caro nosotros allá en la frontera. No temeré nada. No me va a pasar nada, exactamente. ¿Eso dice la palabra, que no me va a pasar nunca nada? Voy a usar la tarjeta de crédito porque al cabo no me va a pasar nada. ¿Se fijan qué fácil es? Agarrar un versículo de la Escritura y ponerle nuestra interpretación, nuestros deseos, nuestras preferencias. Pero nos estamos desviando de lo que dice la Escritura. Ahora sí, vámonos al versículo 6, Luis. Al 5 primero, bueno, espérame, porque hay alguien. Adelante, hermano, ¿qué viste tú en el 5? Muy bien, darle al aceite poderes que no tiene el aceite. Y la palabra rebosando, ¿a qué nos tienta? Allá lo dijo alguien acá, ¿qué? Abundancia. El Señor siempre me va a bendecir y me va a dar de más. ¿Por qué? Porque mi copa, ¿cómo va a estar siempre? Sí dice que su copa va a estar rebosando, pero no dice que siempre te va a dar abundancia en todo lo que tú quieres. Eso es muy diferente. Si están captando la idea de cómo nos vamos por encima de la línea, muy fácil. Y si nosotros como pastores y maestros y expositores lo hacemos, imaginen nuestras ovejas. Vámonos al número 6, Luis. Y al hacer eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos estamos yendo por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Por abajo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que, ah, claro, el Señor nos va a proteger y todo, pero ¿cómo hay que caminar? Por el Espíritu, no por la carne. Y si yo digo, no es necesario caminar por el Espíritu, ¿por qué? Porque Él no va a permitir que nada me pase y el bien y la misericordia me van a seguir. No importa que yo no camine en la línea de la Escritura, que es caminar en santidad, que es caminar en integridad, que es caminar en rectitud. No importa, ¿por qué? Porque Él me va a proteger. Hay... Fíjense qué bueno que señaló Manolo que esa es una tentación a desviarnos por abajo, porque todas las demás eran hacia arriba. Pero hay otra en la que nos podemos desviar por abajo. En el versículo 4, donde dice que no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Hay personas que pueden llegar a pensar que el Señor sí estará conmigo, pero ¿cuándo? A ver, hermano. Esa es una muy buena ilustración. Y otra, usando ese mismo versículo que también nos tienta a quedarnos por debajo, es llegar a pensar que cuando ande nada más en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Cuando tenga peligros muy graves, el Señor va a estar conmigo. El resto del tiempo a lo mejor sí me cuida, sí me ayuda, sí me bendice, pero no igual que cuando ando en valle de sombra de muerte. ¿Eso dice la palabra? ¿Nada más cuando ande en valle de sombra de muerte va a estar conmigo? No. Y regresando al 6, ya para terminar, en el 6 hay otra tentación, además de la que señaló Luis, de que presumimos que podemos vivir como sea, porque el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿De qué otra manera podemos interpretar esa palabra, el bien me seguirá? ¿El bien qué? En cosas materiales, Él va a garantizar el éxito de qué? De todo. El éxito en las finanzas, el éxito en la familia, el éxito en el ministerio, hermanos. Y van a tener las puertas a reventar. El éxito en todas las áreas. Adelante, hermano. Excelente observación. ¿Y sabes por qué es así? Porque la línea de la Escritura nunca está centrada en el hombre. ¿En qué está centrada la línea de la Escritura? En Dios y en su gloria. Entonces, desviarnos de la línea de la Escritura es desviarnos hacia mi gloria, o mis deseos, o mis prioridades. Entonces, adelante. ¿En qué? Y no nada más por amor a su nombre, porque Él dice aquí, y lo puedes decir de memoria, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, ¿cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener éxito en todo. Claro, estás dando por hecho tu salvación sin tener ninguna consideración de tu manera de vivir. Pero hay otra ahí, otra interesante. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Saben cómo la interpretan algunas personas? Que van a vivir muchos años. Que van a tener una larga vida sobre la tierra. Porque ya lo dijo también desde el Decálogo, ¿verdad? Si honras a tu padre y a tu madre. Y más esta promesa, imagínense, todos vamos a llegar a viejitos. El principio, de nuevo, nos enseña que debemos permanecer en la línea, nunca desviándonos ni por arriba ni por debajo de la línea. ¿Alguna duda, alguna pregunta que les haya surgido sobre el principio? Temporal. Exactamente. Y todos los ejemplos que dieron es una aplicación de lo que acaba de decir Carlos. Tomamos promesas eternas para darles una interpretación temporal, o promesas espirituales para darles una aplicación material. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta en general? Ya no nada más de este pasaje, del principio, de cómo nos vamos hacia arriba, cómo nos desviamos hacia abajo, de el otro pasaje que vieron. ¿Alguna pregunta en general que les haya? Esa es lo que hicieron los fariseos, anular la línea. Adelante. Eso te lo vamos a contestar durante el resto del seminario, hermano. Así que qué bueno que viniste. Esta es nada más la introducción. No te creas, pero a grandes rasgos lo que te podría decir es que aprendas las reglas básicas de la exégesis, de la hermenéutica, de la interpretación de la Escritura. ¿Por qué? Porque los principios establecidos te van a cuidar, te van a guardar, en general, de cometer estos errores y de irte a los extremos. Recuerden que, y eso lo vamos a ver en algunas otras de las exposiciones, que toda la Escritura tiene una línea, toda la Escritura, toda la Biblia se trata de un solo tema, de la vida, de la obra, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo para redención del pueblo de Dios. Y también es importante recordar que el propósito para el cual Dios inspiró cada sección de la Escritura tenía una intención, un significado, muchas aplicaciones, pero un solo significado, y creo que debemos ser lo suficientemente íntegros y responsables de aprender y leer y estudiar para discernir cuál es el significado que el Espíritu le dio a la Escritura. Pues muchas gracias por su atención. ¿Por qué no cerramos con una oración? ¿Por qué no inclinan sus rostros conmigo?